en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es lunes, día 18 de octubre, y abrimos este mediodía COPE Ferrol, este magazine que te acompañará hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2 de la tarde con esa programación íntegra en el 97.9 de FM. Tenemos muchos contenidos que vamos a abordar a lo largo de estos próximos minutos. Soy Ada Romero y te doy la bienvenida. Entre otras cuestiones, nos acercaremos al comité de empresa de la siderúrgica Megasa, asentada en Xuvia, porque van a trasladar la fundición a horario nocturno, a los fines de semana y a los festivos, debido a la carestía, los altos costes que está alcanzando la energía, la electricidad, en las últimas semanas. Una medida que se implantará una vez que adapten técnicamente las instalaciones y que podría entrar en vigor incluso esta misma semana y no más tarde del día 1 de noviembre. De momento, los operarios van a seguir trabajando en los turnos establecidos, aunque hay preocupación porque la compañía no son nuevos. Desde el año 2013 la dirección amenazaba con un cierre y no se acaba de concretar un precio de la energía competitivo y estable para que estas empresas sean viables. Charlaremos hoy con Carlos Bascoy, que es el presidente del Comité de Empresa de Megasa. Y además, también en los próximos minutos nos vamos a acercar un poquito más para conocer el entramado y el interior de ese centro de transformación agroalimentaria Afusquén, ya ubicado en Moeche, concretamente en el recinto ferial de San Ramón. Una iniciativa que se ha puesto en marcha por parte de este concello, también el de San Sadurniño, Moeche y Cerdido. Van a comenzar este próximo viernes un ciclo de charlas a cargo del cocinero Antonio Díaz para promocionar un poco lo que se puede hacer en este centro. Está abierto a todo tipo de público, a todas aquellas personas que tengan pequeñas explotaciones o particulares para que puedan procesar sus cosechas, bien para el autoconsumo o incluso para la venta. Eso sí, es imprescindible la formación previa para utilizar la diferente maquinaria. Y también nos hablaremos del Premio Nobel de Literatura de este año 2021, que se concede a la trayectoria, en este caso, del escritor tanzano Abdulrazak Gurnah, y de otros títulos. Lo haremos con Eva Loureiro en esa sección Libroscope. Pero también nos vamos a interesar nuevamente por las demandas de la Asociación de Vecinos de Agraña, aquí en Ferrol, dada la dificultad creciente que tienen para poder aparcar en este barrio, que además está protegido como área de rehabilitación integral. Hoy han recibido el apoyo del Grupo Municipal del Benega en Ferrol ante la pasividad, aseguran, del Grupo de Gobierno para poder dar respuesta a varias alternativas presentadas por los mismos vecinos. Hoy charlaremos con la presidenta de esta entidad vecinal. Y a primeras horas de la mañana, la CIGA ha protagonizado una concentración delante de los juzgados de Ferrol para apoyar a una trabajadora de la residencia Domus Vi de Ferrol durante un juicio que se celebra por su despido, asegurando que este se debió a una maniobra de represión sindical, pues esta trabajadora fue en las listas de la CIGA en las últimas elecciones celebradas en la empresa. Y también a primeras horas en A Coruña, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, se ha reunido con representantes de los tres sindicatos, Comisiones Obreras, CIGA y UGT, y transportistas de Aspontes, para abordar un poco la situación de la comarca, habida cuenta de que la central térmica de Aspontes, sobre la que pesa esa amenaza de cierre, volverá a quemar carbón en los próximos meses, en las próximas semanas, ante la carestía y la subida de los precios. Por otra parte, el portavoz del Gobierno local en Ferrol, Julián Reina, ha ofrecido una rueda de prensa después de la celebración de la Junta de Gobierno local, en la que se ha aprobado la redacción del proyecto básico y de ejecución para la reurbanización en las calles Nueva de Caranza y Manuel Velando. Anunció que la actuación servirá para dar prioridad, dijo, a los peatones sobre los vehículos mediante una senda de árboles a modo de bulevar que comunicará, en este caso, San Juan con Esteiro y Carranza. Bueno, pues es un poco la idea de dar ese protagonismo a los peatones que el Gobierno de Ferrol quiere implantar en diferentes lugares de la ciudad, también habida cuenta de la licitación de las obras en la calle de la Iglesia. Y hoy se celebra también la fiesta de a San Lucas en Mondoñedo, y el concejal responsable de Cultura, Antonio Golpe, está acudiendo también a los actos conmemorativos en ese ayuntamiento de Mondoñedo. Y, por cierto, por la tarde a las 6 tendrá lugar un pleno ordinario de la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Comarca. Por otra parte, te cuento que el área sanitaria de Ferrol registra un caso más activo en COVID, sigue en ascenso. Se lo hicieron 129 pruebas PCR realizadas en las últimas 24 horas. Y hay un total de 15 casos activos, uno más, uno sin variación, ingresado también en el Hospital Arquitecto Marcide. Ningún paciente ha recibido el alta en las últimas horas. Y también hoy es una jornada en la que los vecinos de Neda están concentrados para, bueno, pues solicitar la paralización de esos proyectos del parque eólico de Cabeiro. Están en la plaza del ayuntamiento desde las 12 en esa manifestación convocada por la plataforma Neda Dinón. El equipo de gobierno también avanzó su presencia de apoyo a estas reivindicaciones contra la instalación del parque eólico en este municipio. Y echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Se nos ha nublado el tiempo, pero lo cierto es que seguimos teniendo temperaturas muy agradables. Las temperaturas son altas debido al viento del sur y a estas horas en Ferrol se alternan los nubes y claros con una temperatura alrededor de 22 grados. Como siempre, nos dan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Que tal, bos días? Hoxe comezamos a semana cunhas temperaturas moi elevadas para a época do ano. Os ventos de componente sur nos trouxeron esta masa de aire cálido que fixo que esta noite, por exemplo, en Ferrol a temperatura non baixara dos 19 graus en toda a noite. Un valor moi cálido que tamén se notará durante o día. Hoxe será un día con máis nubes pola mañán, apertura de claros a partir do mediodía e unha máxima que en Ferrol chegará ata os 24 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos ahora al tráfico. La información del tráfico nos la patrocinan diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, también en Ortigueira. Se circula con normalidad a estas horas en las carreteras y viales de nuestras comarcas, en donde no hay que lamentar ningún incidente. Pero ayer, te cuento, el conductor de un vehículo resultó herido después de las 8 de la tarde tras sufrir una salida de vía cuando circulaba por la carretera provincial de P5401, que une la zona de Xuvia con Castro en las proximidades del Pazo Limunca. A la zona se trasladó una ambulancia de urgencias sanitarias que llevó al herido a un centro hospitalario. También se personaron en el lugar agentes de la Policía Local de Narón, Guardia Civil de Tráfico y profesionales del Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento, es decir, el SPACE de Narón. Ya puedes participar en el sexto concurso de fotografía de COPE Ferrol. El ganador o ganadora recibirá un obsequio y su foto será la portada del calendario COPE Ferrol del año 2022. Para participar, envía un máximo de 3 fotografías de nuestras comarcas al correo concursofotos@gmail.com hasta el día 31 de octubre. Adjunta además la autorización que encontrarás en nuestro Facebook. ¿A qué esperas? Participa ya en el sexto concurso de fotografía de COPE Ferrol. Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vindeiros minutiños e monos a chegar ata o Centro de Apoio o Medio Rural a Fusqueña, que xa está listo despois de meses de obras e despois de facer diferentes inversións en equipalo. Trátase dun centro de transformación alimentaria, agroalimentaria, que se vai a presentar, digamos, en sociedade a partir deste venres, día 22 de outubro. Vai haber un plan de difusión e de dinamización que está sendo levado por Xosé María García Villaverde, o que temos ao outro lado do teléfono. Xosé María, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, primeiramente, en que consiste este plan de difusión? Como se vai a presentar, digámoslo así, en sociedade este centro para que toda a xente o coñeza? Que ides facer?
Ben, de entrada, o que imos facer son 4 charlas de demostración, e unha por cada un dos concellos que se implicou na posta en marcha do centro.
Contame un poquinho cal é ese plan, cales son as datas fixadas, como se van a levar a cabo, porque o cociñeiro Antonio Díaz vai a ter tamén un papel importante, non?
Claro, son 4 charlas de demostración con Antonio Díaz, o cociñeiro, que o mellor a xente xa vai máis polo andar Uber, Fragas do Eume, que era o restaurante que levou durante moitos anos, e agora anda con outras actividades tamén alrededor de das razas autóctonas e os produtos de tempada, que é o que anos con a difusión do centro, non? Entón, imos ter 4 charlas, unha en cada concello, en Sadurniño primeiro, despois en Valdoviño, despois en Moeche, despois en Cervidos. Todas son en venres e todas son ás 6 da tarde. E comezan, xa a primeira será este venres, 22, a seguinte en Valdoviño. Esta primeira en Sadurniño, a seguinte en Valdoviño será o 29, depois queda un vendas libre no medio, no seguinte, no 12, sería en Moeche, e no 19, en Cervido.
Para entón, participar é preciso inscribirse previamente, sí, a través dun formulario que, bueno, podemos atopar na páxina nos diferentes concellos, e tamén a Fusquenlla dispón dunha propia páxina web, non? Que contén? Que material podemos atopar nesa web dentro desa campaña que tamén financiou a Consellería do Medio Rural?
Sí, é unha páxina web sinxela, afusquenlla.gal, o enderezo, e aí aparece un pouco unha descripción de do que é o centro de transformación, co seu espacio común para vestiarios, para a entrada e saída das persoas usuarias, e despois con 2 áreas separadas, cada unha con seu casual área de recepción e de transformación do produto. Unha parte sería para produtos vegetais, entón aí pois hai unha área de recepción, de pesaxe, de limpeza, hai unha cámara, e hai unha cociña industrial, unha prensa para facer zumo de froita, e despois na outra parte é dedicada ao mel, que hai igualmente unha área de recepción, despois unha zona para extracción do mel, deso perculado, centrifugación, despois a maduración do mel e o envasado, e almacenamento dos botes que saian dali.
Sí, porque a idea é que pequenas explotacións e tamén particulares da zona poidan procesar ali as súas colleitas, os seus excedentes, non só para as ventas, senón tamén para autoconsumo, non? Complementa de algún xeito as economías familiares e xera tamén oportunidades de desenrolo e de emprego neste territorio. Como están equipadas estas instalacións para poder desenvolver, bueno, pois todos, bueno, os quefaceres diarios como elaboración de conservas vegetais, zumes, mermeladas, etcétera, e que teñen que facer as persoas para poder utilizar este centro?
Sí, son todo un equipamento con rexistro sanitario para eses dos tipos de actividades, conservas e elaboracións vegetais, mel. Entón, pois, aí hai posibilidad, hai cociña, forno, onde se pode pasteurizar, hai unha prensa para a froita, unha trituradora tamén, iso na parte da froita, e todo o necesario para da froita dos vegetais da horta. Todo o necesario para facer conservas vegetais, mermeladas, zumos, conservas de cogumelos tamén, este tipo de cousas. No outro lado, pois hai unha desuperculadora automática, que para traballar máis rápido sacando o mel, hai unha centrifugadora tamén con motor, para centrifugar e extraer o mel, e hai unha desconexión xa para que ese mel que se vai extraendo pase aos bidóns onde se deixa madurar antes de envasar. Todo iso dei con rexistro sanitario, e todo iso é para que a xente pode utilizar. Pode-se utilizar para autoconsumo, pois porque ás veces na casa non tes esa ese equipamento que hai aí, ou podes utilizar para comercializar, que é o importante do registro sanitario. Uh-huh. Então iso está aberto a calquera persoa que teña producción propia, producción primaria de fruta, de mel, de horta, de cogumelos, de pavas, castañas, o que sei, que agora mesmo estamos na tempada esta.
Sí.
Pois iso. Pero claro, non pode ir ali e calquera utilizarlo de calquera forma. Isto requiere un
claro,
orden,
requiere unha formación orden,
una
tamén.
E unha formación. Claro, hai unhas ferramentas ou unha maquinaria que tampouco se pode chegar ali e utilizar
claro.
De calquera maneira. E hai unhas normas sanitarias que tamén que hai que cumprir e ter en conta que hai outros usuarios. Entón, todo isto hai que organizarlo con as normas e hai que é necesaria unha formación para poder utilizar correctamente todo iso sen que haxa problema nem para as persoas, nem para a saúde dos consumidores, nem entre os usuarios.
Xosé María, cal sería a formación, digamos, obrigatoria para poder optar ao uso destas instalacións? Porque, como comentábamos un poquinho, pois, as charlas demostrativas dos vindeiros venres de Antonio Díaz, etc., bueno, é un pouco como, digamos, a posta en marcha, a presentación oficial, non de cara á sociedade. Pero cal sería esa formación obrigatoria para o uso das instalacións da Fusquenlla?
Pois, como uso que se vai facer, é un uso equiparable ao uso profesional, pois entón, con registro sanitario, pois entón hai que ter a formación para traballar dentro cumprindo as normas dun registro sanitario. Entón, todo o que o tema de limpeza, trazabilidade, para poder traballar así os registros que hai que levar e como hai que manexar todo en termos de higiene. E despois, por outra parte, hai que aprender a utilizar pues, os aparellos que cada quen vai utilizar. Non todo o mundo vai utilizar todo. Hai xente que só utilizará a parte do mel, xente que utilizará só a parte dos vegetais, e xente que sí, que ao mellor utiliza unha e outra. Entón, pues, ou ser, por exemplo, no caso do mel, unha desoperculadora automática, pues, hai que saber utilizarla para non ter un accidente aquí, ou non avariar a máquina, non? Porque é unha cuestión delicada. Ou no tema de pasteurización, como dices que se fai co forno, pois hai que saber utilizar correctamente o forno, os tempos que requiren e as temperaturas que requiren unha pasteurización, todas estas cousas. Entón, están un pouco a parte de formación higiénico-sanitaria, a parte de riscos, e despois xa cada quen pois aportará o seu, quero dicir, non? Pero porque despois ti a comercialización e todo iso, pois son cousas que tamén é importante aprender, pero xa, iso xa é un paso a maior.
Claro.
De momento, para utilizar, é preciso saber utilizar correctamente, despois que haxe unha orde nesa utilización, que se establezan turnos, que se establezan responsabilidades, como se vai iso utilizar para que se utilice correctamente, sen problemas entre os diferentes usuarios, deixándolle todo o que ven detrás como ten que estar.
Xosé María, para rematar, que teñen que facer as persoas interesadas para recabar máis información, para formarse, para utilizar estas instalacións, que teñen que facer?
De momento, sería interesante que se anotasen para alguna destas charlas, que se pode atopar, como dixete, na página web da Fusquenlla, fusquenlla.gal, que nos manda por redes sociais xa movéndose, hai que inscribirse, hai que cubrir un formulario. Despois disso, pois unha vez que teñamos ese contacto, ou se non poden ir a iso, pero queren información, pois que escriban directamente o enderezo electrónico que aparece nesta página web tamén.
De acordo. Pois
contacto arroba fusquenlla.gal.
Moi ben.
Demandando esa información. E despois xa, en función disso, xa se irá pois organizando, contactando ca xente interesada para ofrecerlle esa formación e para ir dando pasiños neste camiño. É unha cousa que leva o seu tempo, porque é unha cousa colectiva e hai que ir a modo para facelo ben, pero vais avanzando.
Xosé María, moitísimas grazas por contarnos todos estes detalles dese Centro de Transformación Alimentaria Fusquenlla, que está ubicado no recinto ferial de San Ramón en Moeche. Graciña, saúdos.
Sí, ben, grazas a vos.
Son Natex Ferrol selecciona los mejores equipos de descanso con profesionales que te ayudan a escoger el colchón y la base que mejor se adaptan a ti. Paga tu compra en 12 meses sin intereses. Estamos en Porta Nova frente parada de taxis Ferrol. Te atendemos de manera personalizada en un lugar seguro y agradable. Llámanos al 669-299-814. Natex Ferrol. Nuestro sueño, tu descanso.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y saludamos ahora a los oyentes que sintonizan el 101.3 de FM y el 837 de Onda Media.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. Falleció en Valdoviño la señora doña Josefa Padín Díaz, viuda de Manuel Pita Lagoa, a los 86 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija Marina Pita Padín, sus nietos, nieta política, bisnieto y demás familia, ruegan una oración por su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las 12 del mediodía. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y la señora doña Pura Cachaza Veiga, viuda de Manuel Gallego Castro, falleció a los 86 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos María José, Manoli, Manel, fallecido, Marifé y Puri, hijos políticos Juan, Tito y Manel, nietos Lorena, Iria, Alba, Óscar, Iván, Fran y José Manuel, nietos políticos, bisnietos, hermanos Marcial, José y Fina, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes con salida de la capilla ardiente a las 12 menos cuarto del mediodía hacia el cementerio municipal de Catabois. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don Juan Manuel Quintía Formoso falleció a los 78 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Manuela, su hija Ángeles, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 5 menos cuarto de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial del Socorro. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y ahora es momento de que repasemos la actualidad municipal de esta jornada y los diferentes ayuntamientos que forman parte de estas comarcas, y lo hacemos con nuestro compañero Javier García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Anda. Bueno, pues en primer lugar, la enhorabuena a los vecinos de Oval, Meirás o Valdoviño, que han sido agraciados ayer domingo con hasta 440.000 euros gracias a la venta de un total de 22 cupones del sueldazo del fin de semana, y que en este caso, pues muchos de ellos, 22 concretamente, como decíamos, fueron vendidos en esta parroquia de Narón, en Oval, además de Meirás y Valdoviño. Fueron 22 cupones y fueron vendidos por Rubén Guerrero López. Por lo tanto, a los afortunados, también desde aquí, nuestra enhorabuena. Con respecto al coronavirus, sigue avanzando ligeramente, sigue subiendo el número de casos activos. En las últimas horas ha vuelto a ser un positivo más, va poco a poco. La verdad es que no se está dando ninguna alta y siguen creciendo ese número de positivos. En las carreteras, en el día de ayer, a eso de las 8:05, 8:10 de la tarde, tenía lugar la salida de vía de un vehículo en las inmediaciones del Pazo Libunca, en la carretera que comunica la zona de Xuvia con Castro. Hasta allí se desplazaron a una ambulancia de urgencias sanitarias de Galicia 061, que fue la encargada de trasladar al herido a un centro hospitalario, además también de Guardia Civil de Tráfico y Policía Local, así como los profesionales del Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento, el SPACE de Narón. Y también esta mañana se celebraba, o estaba previsto celebrarse, un juicio, en este caso por el despido despido de una trabajadora de la residencia Domus Vi. Denunciaban desde el comité de empresa que ese despido se produjo nada más que la trabajadora recibió el ARTA. El primer día que se incorporó fue despedida. Bueno, pues ha llegado a un acuerdo, un despido improcedente, no se ha celebrado el juicio. Han llegado a un acuerdo ambas partes, tanto la dirección como conjuntamente la trabajadora, y en paralelo, mientras se celebraba o estaba previsto celebrar ese juicio, se realizó una concentración ante los juzgados de Ferrol. Desde el comité de empresa dicen que este despido vino motivado porque esta trabajadora decidió en su día ir en las listas de la CIGA, del sindicato CIGA, para representando al resto de trabajadoras, y dicen que van a seguir, bueno, pues denunciando estas actitudes por parte de la empresa Domus Vi.
Javier, y la lluvia lamentablemente impidió en la tarde del pasado sábado que esa procesión extraordinaria de la Cofradía de Dolores, tremendamente esperada después de este año y medio de pandemia, pudiera salir a la calle, ¿no?
Efectivamente, no pudo salir a las calles del barrio de Magdalena, sí lo hizo hasta el atrio de la iglesia de San Julián. En este caso, la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia y la Virgen de la Piedad fueron sacadas hasta este atrio de la Concatedral de San Julián, pero no así, no pudieron procesionar por las calles de Ferrol debido precisamente a las lluvias.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ofrecernos estas y otras noticias en las que se está trabajando esta jornada en la redacción de esta emisora de la cadena COPE Ferrol, en la que también echamos un vistazo a lo que ha sido y a lo que ha dado de sí el fin de semana en el ámbito deportivo. Y aquí nuestro compañero Santi Rey tiene todos los detalles. Muy buenas tardes, Santi.
Saludos, Ada. Buenas tardes. Pues vamos a resumir hoy a las 3:30 un poco lo que ha pasado el fin de semana, que nos ha dejado de todo. Desde malos resultados para los equipos de mayor categoría de nuestra comarca, Silvas y Ferrol, perdía 6-2, 7-7 frente al Tenerife, mucho más físico y con la ausencia de la sudafricana Suner Suar en el equipo local, pues con menos centímetros, y al final acusó ese mayor potencial en el juego interior del equipo canario. También derrota 0-3 en su casa del Intesa San Sadurniño frente al Palma Volley en la tercera jornada de la Superliga. Y las noticias positivas llegan en el mundo del fútbol con esa victoria 0-1 del Racing en el campo del Tudelano, una victoria que le permite pues romper una dinámica de malos resultados. Y vamos a escuchar un poco la valoración que hacía el técnico del cuadro verde, en este caso Cristóbal Parralo, sobre esa victoria del conjunto departamental.
En la primera parte, sobre todo, hemos sido claros dominadores. Hemos tenido alguna situación incluso para haber aumentado el marcador. Yo creo que ante un equipo complicado en su campo, y yo creo que el equipo ha salido muy bien. Y la segunda parte, con el marcador tan justo, siempre tienes un poco de miedo que cualquier jugada te pueda llegar el empate. Pero creo que luego también hemos sabido hacer transiciones rápidas y hemos tenido situaciones también para haber ampliado el marcador. Yo creo que muy contento con el rendimiento de los jugadores y con cómo han interpretado el partido, y la verdad que muy satisfecho.
Bueno, pues ahora ya después de descansar hoy, mañana comenzará a preparar el próximo partido, que será el sábado a las 9 en Amalata frente a la Cultural Leonesa. Destacar que también hubo victoria del Somozas en la tercera Real Federación Española de Fútbol, 2-0 frente al Noia, que le permite colocarse en el segundo puesto de la tabla, y victoria en preferente de los dos equipos por primera vez en la temporada. Ganaba Las Pontes en su visita al Foz por 1-3 y el Galicia Mugardos por 0-1 al Atlético Coruña Montañeros. Buenas noticias también en fútbol sala para Oparrulo, con una importante victoria en el tercer partido consecutivo ante filiales, en este caso en Palma Mallorca ante el Calvia, donde se impuso por 3-4 con una al final con portero jugador y un gol de Kevin Chis. También en la segunda femenina se disputaba una nueva jornada donde el Valdetires caía derrotado en el campo del Castro por 1-0, mientras que Fervenza estrenaba su casillero de victorias con el triunfo ante el Gora por 2-0. Y en la segunda B, pues ha habido una jornada bastante mala para nuestros representantes, porque perdía Osteo ante el Ventorrillo 2-1, el Cía de Narón 6-3 ante el Unión Arroyo, y empataba en su partido en Neda el Café Candela Soparrulo B 1-1 ante el Ribeira. De todo esto vamos a hablar a partir de las 3:30 con protagonistas en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Andy, te esperamos.
todo para tu hogar en muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Muebles de todos los estilos y precios con un amplio stock en sofás y sillones relax. Y para que ahorres en energía, la última tecnología en electrodomésticos y calefacción con el menor consumo. Transporte, colocación, montaje y el mejor servicio postventa en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en la calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Nosotros vamos a centrar ahora en las noticias nacionales e internacionales en ese boletín de la una de la tarde. Regresaremos a partir de la 1:20 en el capítulo de Usted Dirá durante 15 minutos y después hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos en el 97.9 de FM. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y cuando llega hasta ahora la 1:20 de la tarde, en este caso de este lunes, día 18 de octubre, es tiempo de inaugurar el espacio de Usted Dirá, el espacio en el que tú te conviertes en el protagonista con tus llamadas a través del 981-33-3105 o tus WhatsApps de audio o de texto al 687-968291, 687-968291. Te voy a dibujar un poco el escenario que tenemos en esta jornada a nivel informativo. En Neda, los vecinos se han movilizado una vez más y gracias a esa plataforma Neda Dinón en contra del proyecto de los parques eólicos, del parque de Cabeiro, que afecta, aseguran, a varias viviendas y afea de manera importante el paisaje. También estamos muy pendientes de esa decisión de la dirección de la siderúrgica Megasa en Xuvia, Narón, que va a trasladar la fundición a horario nocturno, a los fines de semana y los festivos debido a los altos costes de la energía. De momento los operarios seguirán en los turnos establecidos trabajando, pero están preocupados porque se pueden llegar a tomar medidas más drásticas dentro de esa plantilla de 130 operarios. Hablaremos de ello a continuación. También nos acercaremos hasta el barrio de Agraña, en Ferrol. Allí la preocupación es por la falta de aparcamiento y por las multas continuas a las que se ven sometidos. Denuncian que también se han puesto en contacto con el ayuntamiento para ofrecer diferentes alternativas y de momento el grupo de gobierno de Ángel Mato no ha ofrecido ninguna solución a este problema. Estos son un poco, bueno, pues los diferentes frentes que tenemos en esta jornada de lunes, día 18 de octubre. Si quieres opinar sobre alguno de ellos, 981-33-3105. Vamos ya con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Quiero comentar que en el cementerio de Catabois están robando los ramos de flores y los jardineros. Hace falta ser miserables, ¿eh? Y otra cosa más apartada. En la memoria histórica también deben de figurar 9 mártires fusilados, en esa palabra, en Turón, en Asturias, por ser alumnos de los pasionistas. El mayor tenía 45 años y el más joven 18. Eso no es memoria histórica, señores. Entre ellos estaban también otros 29 pasionistas de Peñafiel, solo por vestir un hábito y por estar estudiando, que como no se podía estudiar en otra parte, oiga, pues se estudiaba, oiga, pues para, como se dice, para cura, para salir un poco instruido. Eso hay que recordarlo también, y dejarse de tertulias y de ponfernalias y de rollos y de congresos de imbéciles. Buenos días.
De acuerdo, pues ahí queda esa opinión, 981-33-3105. También hay preocupación nuevamente ante, bueno, pues la falta de líneas suficientes, la falta de plazas suficientes en esa línea de Ferrol a Coruña, de autobuses por la AP9. Nos dice un oyente, hola, hoy línea Ferrol a Coruña por AP9, salida de la estación a las 7 de la mañana, tarda 30 minutos en llegar a la primera primera parada y llegamos a la estación de A Coruña a las 9:45, hasta las narices, nos dicen de la empresa concesionaria en el momento actual. Si tú también tienes alguna problemática de este tipo, nos la puedes contar, porque hay una plataforma de afectados por esa línea de transporte público que une Ferrol con la ciudad herculina. Y en cuanto a la movilización en contra del parque eólico de Cabeiro, en Neda, nos dice un oyente, los eólicos se instalan en lo alto de los montes y lo que hay que preguntarse es quién ha dado la licencia para construir casas en los montes. Esta es la reflexión que también nos apunta este oyente al hilo de esta movilización que ha tenido lugar a las 12 del mediodía en el Ayuntamiento de Neda, delante del mismo concello convocada por esta plataforma Neda Dino. 1:24, estamos en Usted Dirá, puedes participar, 981-333105 y nuestro WhatsApp es el 687-968291.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, con más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Cabo Prior, número 9, 11, bajo de Ferrol, o en el teléfono 981-32-19-99.
Nueva llamada, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, acabo de escuchar al señor Cáenz decir que están robando en el cementerio municipal de Catabois. Mire, a mi madre desde el año 80 le estuvieron robando las flores y ya que fuimos hasta la esponja. Y llamamos, hablamos más con él, con el conserje, y dijo que no podía hacer nada. Llamamos a la policía local, tomaron nota, conforme que es verdad que le faltaban flores, y en el ayuntamiento escribieron, lamentamos lo ocurrido, les devolvemos el dinero. Nada, lo que tenemos que hacer es no poner nada. Y después saber esas personas que a lo mejor tienen dinero para comer llaves y juegas, pero no para flores. Cuando vean que no hay nada, a ver qué hacen. Porque un poco más es que no, es que no tienen respeto a los muertos. Y aún es más que cuando llega difuntos, desde la fuente que está en la calle, los coches, hasta abajo de los ceniceros, les ponen flores por difuntos. Pero llega difuntos en la zona de residentes, ni una maldita flor, ni una. Ni funciona la fuente, es que es asqueroso, ¿para qué pagamos? ¿Para qué pagamos? Y después nos toman de tontos. Que respeten un poco a los muertos, coño, que respeten. Gracias.
De acuerdo, pues ahí queda esa opinión. Os recordamos, si se realizan los términos más correctos posibles, pues mejor que mejor, porque el mensaje se entiende igualmente. Nos vamos al WhatsApp, nos dice un oyente que sigue reivindicando inseguridad, la inseguridad que genera cierto colectivo en el entorno de la calle Rubalcaba. Pero esta inseguridad, al parecer, como ya dije, se extiende por otros barrios. Solicita, pues, más policía a pie de calle. Dice que su barrio no lo dice por seguridad, pero porque tienen pánico a esta gente. Y otra opinión, hola, los que llaman bus directo a Coruña es un fraude, porque hace paradas hasta en Vilar do Colo, donde entra en la AP9. Hablando un poco de las quejas que existe en esta línea de transportes entre Ferrol, A Coruña y viceversa. Tenemos una nueva llamada, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, lo del transporte es vergonzoso, porque el tren que hay y ahora pasa así en los autobuses, desde luego es una pena que estemos tan mal comunicados. Y yo quería hacer una reflexión, a ver si alguien me contestaba qué criterios se siguen para los sueldos de los alcaldes, porque el otro día, oyendo de la comarca de Ferrol, resulta que la alcaldesa de Narón cobra 55.000 euros al año con 39.000 habitantes y el alcalde de Ferrol cobra 40.000 con 63.000 habitantes. O sea, 25.000 habitantes el de Ferrol y cobra 15.000 euros menos que la de Narón. Digo yo, ¿qué criterios se siguen? O sea, que en los ayuntamientos, ¿qué pasa? ¿Que ponen el sueldo los concejales lo que quieren, sin control ninguno, sin máximos, sin mínimos? ¿Cómo hacen? Porque, hombre, parece un poco eso, que hay unas diferencias tales de unos ayuntamientos a otros. Y cuidado, ¿eh? Que aquí ya pasó que el señor Irizarri ya cobraba 73.000 euros al año, cuando después tuvo que bajarse el sueldo, que pusiera una barbaridad. Pero pues digo, no hay control ninguno en los políticos, en los ayuntamientos. O sea, por favor, que tienen X habitantes, que hagan de acuerdo a lo que tienen de habitantes, que pongan el sueldo, pero no libremente cada uno lo que quiere. Bueno, como pagamos los del pueblo, no hay problema. Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta reflexión, por esta denuncia, en este caso que reflejáis a través de los micrófonos y los teléfonos de la cadena COPE Ferrol en este espacio de Usted Dirá. El teléfono de participación, recordamos, 981-33-3105, prolongaremos, como siempre lo venimos haciendo en esta temporada, hasta las 13:35, es decir, 15 minutos de tiempo de opinión del oyente en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol.
El Día de Todos los Santos, recuerda con flores a tus seres queridos. Haz tu encargo en Agroflor, de crisantemo en maceta, flor cortada y confección de jardineras y cedros.
Y para que te resulte más fácil recogerlo, abrimos los días 29 y 30 en horario ininterrumpido, de 9:30 a 20 horas y la mañana del domingo 31.
Agroflor, polígono de Gandarán y agroflor.es.
Lo mejor de la naturaleza.
Y también te cuento más novedades. Hoy comienza la vacunación de la gripe entre el personal sanitario. A partir del día 25 de octubre comenzará la vacunación antigripal para el colectivo de población mayores de 65 años y de forma paralela también las personas que vivan en centros residenciales de mayores y grandes dependientes, así como los trabajadores de estos. El día 15 de noviembre será el turno de las personas de entre 60 y 64 años y menores de 60 años con patologías de riesgo, como diabéticos, a los que se suman también las embarazadas, prematuros de 6 meses a 2 años, personal de servicios esenciales, personal de exposición laboral y personal de las oficinas de farmacia. A partir del día 29 de noviembre arrancará la vacunación antigripal del resto de la población diana y de convivientes de personas de riesgo. Una vacunación también importante esta de la gripe, habida cuenta también que, bueno, pues casi seguro que nos tendremos que volver a vacunar de esa tercera dosis anti-COVID, de la vacuna anti-COVID, porque han confirmado un equipo de expertos, ha confirmado de médicos, que las respuestas inmunitarias inducidas por las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer y Moderna y Janssen durante un periodo de seguimiento de 8 meses. Los anticuerpos, concretamente de Pfizer y Moderna, pues argumentan que disminuyen bruscamente tras el 6º mes, según este estudio. Estamos en el espacio de Usted Dirá. ¿Y tú qué opinas? 981-33-31-05. Y también tienes a tu disposición el WhatsApp de COPE Ferrol, 687-968291. Ya puedes participar en el 6º concurso de fotografía de COPE Ferrol. El ganador o ganadora recibirá un obsequio y su foto será la portada del calendario COPE Ferrol del año 2022. Para participar, envía un máximo de 3 fotografías de nuestras comarcas al correo concursofotos@gmail.com hasta el día 31 de octubre. Adjunta además la autorización que encontrarás en nuestro Facebook. ¿A qué esperas? Participa ya en el 6º concurso de fotografía de COPE Ferrol. Ya lo sabes, puedes participar en ese concurso de fotografía cogiendo tu cámara y sacando las mejores instantáneas de nuestra comarca, paisajes, gente, tradiciones, todo es válido. Lo importante es que tengan, bueno, pues esa calidad, y reunido un jurado experto decidirá no solo la fotografía ganadora, sino también el resto de ganadores, las otras 12 fotografías que irán insertas en ese calendario COPE del próximo año 2022. Hoy también es una jornada importante porque el servicio de radiología ha comenzado a funcionar en el nuevo centro de salud de Narón. Será posible además solicitar pruebas radiológicas desde los centros de salud para no tener que desplazarse al complejo hospitalario universitario de Ferrol. Y la lluvia lamentablemente impidió también que la procesión extraordinaria de Dolores discurriese por las calles de Ferrol. Las imágenes del Santísimo Cristo de la Misericordia y de la Virgen de la Piedad, eso sí, fueron sacadas al atrio de San Julián para dedicarles algunas canciones, habida cuenta, bueno, pues de las ganas que había de esa procesión después de 1 año y medio en donde esta tradición pues estuvo prohibida por motivo de la pandemia sanitaria. Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. A ver, me gustaría dar las gracias al Concello de Ferrol o de Fene o a los dos. No sé a quién le pertenece la limpieza de la zona del Puente de las Pías donde están los pescadores y eso, ¿no? Porque la verdad es que estaba horrible eso de basura. Y la semana pasada he ido yo ahí, está todo limpito, que da gusto. Y así que, pues no sé si uno o los dos o quien fuera quien corresponda, pues darle las gracias. Lo malo hay que decirlo y lo bueno también.
De
y de paso decirle a los pescadores que, por favor, que no cuesta caro ninguno la bolsita que llevamos para llevar un bocadillo o una bebidita o las miñocas o lo que sea, una cajita, que usemos esa bolsa y no cuesta caro llevar todo lo que allí tiramos y dejamos para un contenedor, por favor. Después todo limpito allí y ya, pues bueno, pues ya hay unas bolsas que están volando por allí, que a la gente no le importa, y seamos un poco sensatos. Que podemos hacerlo. Muchas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias. Sí, al hilo de lo que está comentando este oyente, yo veo gran cantidad de mascarillas por las calles y mascarillas que es inhóspito, ¿no? Muchas veces, porque una vez se nos puede caer, pero el ver tanta cantidad de mascarillas por las calles, habiendo papeleras cerca, bueno, tenemos que pagar a los servicios de limpieza, pero desde luego a la responsabilidad, ¿no?, de cada uno de nosotros. Estamos a punto de finalizar este espacio de Usted Dirá. Continuaremos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM con muchísimos contenidos. Hablaremos con los vecinos de Agraña, en Ferrol, también con el Comité de Empresa de Megasa, esa siderúrgica asentada en Xuvia, Narón, y también tendremos esa sección Libroscope, en la que comentaremos las novedades con la escritora ferrolana Eva Loureiro Vilarelle. Continuamos en el 97.9.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Como este año, ninguno. Vive el otoño en la calle con calzados Mara, zapatos, bolsos, deportivas, botas, botines, complementos, todo en primeras marcas para caballero y señora. En Avenida Souto Vizoso número 3 de Narón, vuelve la moda otoñal a Calzados Mara.
Continuamos hablando de cuestiones que afectan y que están derivadas por la subida de la luz. Megasa, la siderurgia de Narón, ubicada en Xuvia, solo fundirá por las noches, los festivos y los fines de semana, debido a los altos costes de la luz. La electrointensiva, que transforma chatarra, entre otros productos, por ejemplo, en acero corrugado, va a paralizar la producción en el resto de los turnos. ¿Cómo afectará esto a los 130 operarios que trabajan en esta factoría? Vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hacer con Carlos Bascoy, que es el presidente del Comité de Empresa de Megasa. Carlos, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos, ¿qué supone esto para los trabajadores? Porque cuando se toma una decisión de este tipo, la máxima preocupación, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos, es que esto pueda afectar de alguna manera a la plantilla. ¿Lo hará o no?
Pues en un primer momento, no va a afectar a la estructura de los turnos productivos. Lo que sí que les va a afectar es que van a tener presencia en fábrica y no van a trabajar en la producción de acero, que es el cometido que tienen.
¿Cómo seguirán trabajando? ¿Cómo se van a estructurar ahora un poco esos turnos de trabajo, habida cuenta que solo se fundirá pues en horario nocturno, es decir, de madrugada, entre las 12 de la noche aproximadamente y las 8 de la mañana, que es cuando la electricidad está en los precios más baratos, aunque están caros igualmente, claro?
Pues sí, se va a concretar en que el turno de noche va a producir en esas horas con normalidad, el turno que entre por la mañana cerrará el ciclo de producción, y una vez termine el ciclo de producción, hará tareas de mantenimiento. Eso es lo que nos han trasladado el viernes en un primer momento, que con estos costes energéticos era de todo inviable producir en otras horas del día.
En un futuro inmediato, ¿qué supone esta escalada de los precios de la energía para una empresa como Megasa?
Pues en un futuro inmediato mucha incertidumbre, y esperemos que sea algo coyuntural y temporal, que lo que sí que nos preocupa es que se alargue en el tiempo, a medio y largo plazo, que sí que ahí lo vemos con mucha preocupación, que también es lo que nos han trasladado el viernes. Si eso todo se mantuviera en el tiempo, probablemente conllevaría ya medidas más serias.
Sí,
que afectarían a la plantilla.
Claro, porque en el año 2013 ya hubo una amenaza de cierre por parte de la dirección, bueno, pues por un motivo no exacto, pero sí similar, ¿verdad?
Sí, bueno, la realidad es esa, que desde el año 2013, 2012, más concretamente finales de 2012, el tema de la energía para la industria, y más en concreto para la industria electrointensiva, es un hándicap muy importante que no se acaba de resolver. No tenemos unos costes energéticos muy elevados y merma la competitividad de la industria. Desde el año 2013 venimos capeando esto con problemas de una manera o de otra, que con parches legales, legislativos, normativas, no se acaba de aclarar nunca un coste energético competitivo y estable a largo plazo, que es lo que las empresas desearían y sería lo previsible.
Aún así, la siderúrgica Megasa, sentada en Xuvia, parece ser que está trabajando bastante bien debido a la alta demanda de materias primas y altas ventas que permiten, como os traslado un poco esto a la dirección de la empresa, permiten o no compensar el aumento de este coste energético.
Pues realmente hasta esta fecha compensó. Compensó y se fue de trabajar. Se veía con preocupación el elevado precio de las materias primas y de la energía, pero a su vez se repercutía sobre el producto. Lo que entendemos y que nos trasladan el viernes es que ahora ya no sale a cuenta. En ciertas horas del día ya no es capaz de repercutir al precio del producto terminado eso, el sobrecoste que tiene ahora todo esto, materias primas, energía. De ahí la medida a tomar.
Carlos, todavía no hay fecha para implantar esta medida, para trasladar esta fundición a estos diferentes horarios más baratos.
Sí, bueno, lo que nos han dicho es que una vez adapten técnicamente la instalación, bueno, programas, cuestiones eléctricas, tal, que lo implementarán. Esto tienen interés de antes del 1 de noviembre que esté implantado, de hecho. No estoy seguro, pero creo que probablemente ya esta semana se implante.
De acuerdo. ¿Habrá así más trabajo para los turnos del fin de semana, por ejemplo?
No. Aquí el turno productivo, digamos, que trabaja siempre al 100%. Entonces, el que está no va a trabajar más, va a seguir trabajando lo que marca la instalación, el 100% de sí. Lo que vamos a dejar es de producir cierta cantidad de horas que vamos a tener presencia en fábrica, una reducción de la producción en la acería.
Carlos, ¿cómo se han tomado esta noticia vuestros compañeros?
Bueno, con cierta preocupación, todos, nuestros compañeros y nosotros mismos, aunque vemos que es un bache temporal ahora mismo, la preocupación es que no sea una cuestión muy a corto plazo, que esto haya venido para quedarse, eso sí que se ve con preocupación. Sería muy difícil sostener esta situación en el tiempo.
¿Por qué motivo, Carlos?
Con estos costes energéticos tan elevados.
Con los costes, claro.
Lo que tenemos claro y entendemos es que no vamos a tener una capacidad de plantilla para hacer una producción X y no poder aprovecharla. Conllevaría probablemente ajustes. Si esto viene para quedarse en el tiempo, una cosa es que no tomen medidas drásticas a corto plazo, con la esperanza de que sea algo temporal, y otra cosa es que se mantenga en el tiempo. Si se mantiene en el tiempo, efectivamente, no tendría sentido la estructura de plantilla que tenemos para trabajar muchísimas menos horas.
Claro. Pues así están las cosas. Estas son las repercusiones que están también provocando en el sector industrial los elevados precios de la luz y de la energía. Carlos Vasco, y presidente del Comité de Empresa de Megasa, gracias por contárnoslo. Buen día.
Buen día,
gracias. Los vecinos del barrio ferrolano de Agraña están desesperados por la falta de aparcamiento. Una situación que además ha empeorado en los últimos meses por la imputación de multas ante estas malas praxis. Lo que pasa es que los vecinos aseguran que es que no tienen para dónde tirar, no tienen dónde aparcar sus coches. Vamos a hablar a continuación con la presidenta de la Asociación de Vecinos de Agraña, con María Cortavitarte, porque esta misma mañana ha tenido lugar una rueda de prensa del BNG de Ferrol. Iván Rivas ha estado con representantes vecinales de este barrio para abordar esta falta de aparcamiento. María, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué la situación es cada día peor?
Pues porque ahora nos fríen a multas. Ya, un día sí y otro también, viene por aquí la policía y efectivamente estamos mal aparcados y nos multan. ¿Por qué tenemos ahora esta cantidad de multas que antes no teníamos? Pues porque los conductores de los autobuses, que llevamos 50 años con autobuses en la Graña sin ningún problema, desde que se cambió a la nueva compañía, los conductores de autobús hacen fotos a los coches que están mal aparcados y lo denuncian a la policía. Entonces, claro, la policía viene y nos multa porque efectivamente se está mal aparcado. Esto es una cosa muy significativa porque antes yo recuerdo de los conductores de autobús que cuando venía algún conductor que era Nobel se encontraban con el autobús y les daba miedo porque es un sitio más bien estrecho, que los conductores del autobús bajaban, les ayudaban a quitar el coche. Ahora, bueno, no hay nada de eso y lo que hay son denuncias continuamente. ¿Impidan el paso o no? Solamente porque
claro,
están mal aparcados.
A eso iba. Si en algunas ocasiones estos vehículos mal aparcados impiden el paso de estos autobuses o lo dificultan o no, es cuestión un poco pues de multar o de pasar el aviso así porque sí.
Pues no dificultan el aparcamiento porque todos los vecinos sabemos que es un sitio complicado y intentamos facilitar no solo el autobús, sino a veces a gente que viene pues turistas, veraneantes que no conocen la problemática de la Graña, siempre tratamos de ayudarlos. No hay, incluso antes de ayer nos llamaron porque, bueno, se dieron cuenta de que iban a venir a multar a algunos vecinos y no había ninguna dificultad. Es más, el autobús subía y bajaba sin dificultad ninguna.
María, ¿cuáles son las propuestas que le habéis trasladado al Ayuntamiento de Ferrol para que tome cartas en el asunto?
Pues, aunque creemos que esto es un problema que debe de resolver el Ayuntamiento y que los vecinos no debemos de dar ninguna opción, porque, bueno, sería algo que le corresponde a ellos, sí lo hemos dado viendo la dejadez que hay en el Ayuntamiento sobre este tema del aparcamiento en la Graña. Entonces, le propusimos que haga unos aparcamientos disuasorios, igual que hicieron en Canido, pues que lo hagan en esta zona, en unos terrenos que no están ocupados, que hace mucho tiempo, que bueno, además muchos de ellos están sin limpiar, sin destrozar, que se pongan en contacto con los dueños de esos terrenos para ver si pueden llegar con ellos a algún acuerdo. Sabemos que no hicieron ninguna gestión en este caso, en ninguno de los dos terrenos que hemos propuesto hicieron ninguna gestión. O sea, si por un casual los dueños de esos terrenos decidieran regalárselo al concello o dejarles aparcar de forma gratuita, el concello no lo sabe porque no hizo ninguna gestión.
Está claro que es un barrio con pocas zonas de aparcamiento, dificultadas porque además es que es un área de rehabilitación integral. No se pueden construir tampoco garajes nuevos en determinados sitios. O sea, las opciones son muy reducidas, ¿no, María?
Realmente no hay opción porque el espacio para aparcar, no hay espacio para aparcar. Solamente hay una única calle porque es de dirección única. Y entonces ahí se puede aparcar en un espacio muy reducido, es el único. Y después para hacer garajes, si es un solar y quieres hacer un garaje, te piden que hagas un edificio arriba. Si es una vivienda que no tenía garaje, porque las viviendas aquí prácticamente ninguna tenía garaje, no permiten hacerlo. Hay que mantener las fachadas de las casas como están y entonces tampoco se pueden hacer garajes.
Pues vaya cruce tenéis, claro.
Pues sí, aparte con el desembolso económico que eso supone, porque no todo el mundo puede hacer frente, y menos en estos tiempos, a un desembolso económico que significa hacer un garaje en tu vivienda, en caso de que dejaran, que ya digo que no dejan. Yo creo que dentro de las competencias del Ayuntamiento es prestar unos servicios mínimos a los vecinos. Un servicio mínimo es tener una zona pública habilitada en donde aparcar.
María Cortavitarte, presidenta de la Asociación de Vecinos de esta zona afectada por la falta de aparcamiento en Ferrol de Agraña. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos.
O vindeiro domingo 24, a plataforma veciñal Neda Dinón promove o roteiro Fervenza do Belelle, e dende as asociacións de veciños de Anca, San Pelayo do Roxal e Viladonelle, en Neda, partirán en manifestación ata a Fervenza do Belelle, todos aqueles veciños e veciñas contra os macroeólicos en a defensa do rural, e concretamente contra a tramitación do parque eólico de Cabeiro. A salida serán dende a Asociación de Veciños de Viladonelle ás 12:20, dende a Asociación de Veciños de Anca ás 11:30, dende San Pelayo do Roxal ás 11:40, xuntándose no aparcamento do Pazo Isabel II en torno ás 12 do mediodía para continuar todos xuntos ata Fervenza do Belelle coa chegada estimada ás 12:30. Posteriormente, procederase á lectura do manifesto.
La nueva colección otoño-invierno ya está en Dinojara Moda Hombre. ¿Quieres ver las novedades de esta temporada? Marcas como Meyer, Pierre Cardin, Dos Galgos y muchas más te esperan en Dinojara. Ven y te asesoramos para que encuentres la que mejor se adapta a ti. Dinojara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba, número 9, en Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Es un monte madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Bueno, también te cuento que es una buena noticia para muchas personas. 22 cupones fueron vendidos del número 71.594, cupón de la 11. Cada uno de ellos dotado con 20.000 euros y vendidos por Rubén Guerrero López. Se ha repartido un total de 440.000 euros en las zonas de Oval, Meirás y Valdoviño. El vendedor Rubén Guerrero ha sido el encargado de repartir la suerte en esta parroquia de Narón y también en el municipio de Valdoviño. Viño. Enhorabuena, claro, a los agraciados. Saludamos ahora a los oyentes que escuchan, nos escuchan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, el señor don Antonio Martínez Fernández falleció a los 72 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa Clara Gómez Saavedra, sus hijos José Antonio y Juan Manuel Martínez Gómez, hijas políticas Lorena y Bea, nieto Adrián, hermana Amalita, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 7:15 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Julián de Narón. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y también falleció en Valdoviño la señora doña Josefa Padín Díaz, viuda de Manuel Pita Lagoa, a los 86 años después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija Marina Pita Padín, sus nietos, nieta política, bisnietos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño con salida de la capilla ardiente a las 12 del mediodía. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Comezamos deste xeito, hoxe luns, día 18 de outubro, esta sección El Libroscope, con música tradicional de Tanzania, porque este é precisamente o país do Premio Nobel de Literatura deste ano 2021, que coa súa novela Paraíso, unha novela histórica, conseguiu este importantísimo galardón. Este e outros libros imos a comentalos con Eva Loureiro, unha das nosas colaboradoras nesta sección. Eva Loureiro, benvida, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, quen é Abdulrazak Gurnah? Quen é ese Premio Nobel de Literatura?
Bom, pois é un profesor da Universidade de Kent que escribe sempre en inglés, non?
Entón, a súa obra é coñecida no mundo anglosaxón, de feito, para, con paraíso, foi finalista do Booker Prize, non? Que é prestixoso premio literario anglosaxón. Entón, el sempre tivo, foi un autor, esa foi a primeira novela que se traduciu para o español, non? Porque a raíz dese premio, e un autor coñecido pues, pola súa reivindicación pues, das injustizas que se cometeron na África, durante a África colonial, non? E creo que é un autor de trascendental importancia e esta obra, precisamente para iso, pode servir perfectamente como referente para coñecer un pouco máis a este autor, non?
A este autor e tamén é impresionante sempre África e concretamente a este país, a Tanzania, porque como decía, é unha novela histórica que fala un poquinho das consecuencias do colonialismo pero a través dun rapaz, non?
Sí, a historia está centrada nos momentos anteriores á Primeira Guerra Mundial. Entón, a África que nos describe é moi interesante, porque pode verse ben como unha historia onde aparecen mitos, lendas, incluso a orografía e a gastronomía do país, non? Nese sentido é pitoresco, por así decirlo. Sérvanos para coñecer e introducirnos nesa África que é un pouco descoñecida desde o noso punto de vista. Pero tamén serve para ver e nos transmite moi fortemente o autor as diversas problemáticas intrínsecas ao país, non? A países que pensemos que foron colonizados de maneira abrupta e salvaxe polos europeus, pero que xa anteriormente tiñan outro tipo de colonialismos, non? Porque os árabes esclavizaron a grande parte da poboación africana, e esa en certo sentido foi a excusa que utilizaron os europeos para colonizar esos países co fin de, digamos, civilizalos, non? E o autor Gournay é crítico nese sentido e di, non, perdade, pero que hai moitísimos tipos de escravatura, non? Moitísimos tipos de escravos, e a través dos ollos de Yusuf, un rapaz que con 12 anos é arrancado do seu propio fogar para pagar a débeda que os seus pais contraen con un mercader, pois se arrancado do seu fogar, non? E vive unha serie de aventuras e desventuras nas que se vai facendo aos poucos pois maior e crece de súpeto, non? Da súa inocencia infantil pasa a ver a crueldade e da realidade, non, do mundo. E é unha historia moi emotiva nese sentido, porque é capaz de ver a través dos ollos dese rapaz como é o mundo en realidade, non? Como era ese mundo nesa época, non? Esa África colonial nese momento. Entón, eu penso que é un libro fundamental para coñecer que sucedeu, e ademais desde o punto de vista de un home que tamén sufriu na súa propia pol, pois, a persecución, non? Como musulmán foi, tivo que fuxir do país porque en determinado momento se perseguía a súa rendición, e entón emigrou, por iso emigrou a Inglaterra, non? Entón eu creo que é un libro que se pode ler desde moitos puntos de vista, pero que non, eu penso que non deixa indiferente e que entendo perfectamente que pola súa trayectoria, non, lle otorgasen o Premio Nobel de Literatura a este profesor de literatura.
Bueno, vimos de un Premio Nobel de Literatura a un libro que fala precisamente dunha figura tremendamente descoñecida, como é a esposa de William Shakespeare, Hamet, de Maggie O'Farrell. Que nos conta este libro? Quén era e como era a esposa de Shakespeare?
Pois eu penso que é unha xoia literaria. É unha obra mestra realmente da literatura, falando de un grande, digamos, nome literario como é William Shakespeare, que non aparece en ningún momento nomeado na súa novela, non? Porque para ela a figura da súa muller, que descoñecida, para que ela fai un esforzo por documentarse neste sentido e recoñece a precariedade que hai, xa tampouco se coñece eso a figura de William Shakespeare, non? A súa muller aínda moitísimo menos. E non é unha muller na sombra, non? As máis linguas decían que nunca conviviron xuntos en Londres porque se levaban mal, pero o feito é que tiveron 3 fillos, unha nena Susanne e 2 xemios, Judith e Hamlet. Pensamos que Hamlet e Hamlet son nomes que no século XVII eran idénticos, ou seja, podían cambiar a esa consonante, non? Nesa época. Entón, este rapaz, Hamlet, morre con 11 anos a consecuencia, supostamente, da peste, non?
Uh-huh.
Entón, Mario Farri fai unha deliciosa obra centrándose na figura femenina dunha forza e con un interese fundamental, non, que roza o realismo máxico en certos aspectos, porque é unha muller case analfabeta que se digamos que se comunica con unha a través dos seus poderes especiais, que non son outros que a observación, a un pouco esa especie de medicina tradicional que moitas veces se confunde con bruxería e máis nesa época, non? E entón é unha muller tan exquisita, tan deliciosa, que Mario Farré la representa de unha maneira tan elocuente e tan bonita, non? Combinando pois o pasado e o presente. Ela mesma di que a obra de Hamlet en certo sentido a modo de o tentativa de exorcizarse do propio Ulay Shakespeare pola morte do seu propio fillo, non? E pensemos que, claro, os pais que perden un fillo nunca se recuperan, non? Realmente, o sea, que as leis da natureza se vezan invertidas por unha uh-huh. pandemia que tan no ano 2020 esta novela conseguiu o Women's Prize, e eu creo que fundamental, ¿no? Que en plena nova pandemia se fale dun rapaz que morreu de peste, de outra pandemia, ¿no? Como foi a peste negra nesa época, pois é moi significativo. E a verdade é que Maguer Forrell fai unha obra, xa digo, para min é unha verdadeira obra mestra, non, da literatura, por como aborda a historia, por como trata os personaxes, por como combina os tempos na novela e ao mesmo tempo por como aborda a figura digamos tan fundamental para a literatura anglosaxona e para universal como foi William Shakespeare a través de, non, cuidado, non é só importante él, sino a súa familia, a súa muller, non?
Uh-huh.
E a forza que lle imprimiu a súa muller foi grazas a ela.
Eva, aquí o deixamos, se nos acaba o tempo con estas dúas reseñas. Moitísimas grazas, como sempre, por acompañarnos. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como sempre, gracias por estar aí. Al outro lado, escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Muy buenas tardes.